Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. A esta hora de la mañana sobrepasa exactamente 14 minutos de las 10 de la mañana en este lunes 5 de diciembre. Y como cada lunes, nuestro espacio análisis, en esta ocasión, como cada ocasión anterior, pues acompañado de Tero Brito, miembro de la Asociación de la Prensa Lanzarote y Fuerteventura. Bueno, me imagino que contento estos días con el chipi-chipi constante que estamos teniendo.
No, como contento y muy cabreado con los meteorólogos que nos anunciaron no sé cuánta agua en... Pero es que lo que le estaba explicando al invitado de hoy, aunque lo mencione ya, bueno, no es. Ahí aquí a don Pedro Amador le estaba diciendo que sí, que bueno, de chipi-chipi muy bien, pero que nosotros necesitamos agua que corra, que llene y que recargue las presas secas, las gavias que se llenen, para que se recargue, suba el nivel freático y se recargue el acuífero y haya agua en los pozos, porque si no llueve más de lo que ha caído, pues estamos en un año malo. Hombre, para lo que está plantado, para lo que está sembrado, para las papitas, para eso muy bien, pero hace falta recursos en el subsuelo para después sacarlos de los pozos, ¿no?
Claro, lo que quieres tener agua tú fija después
con el... Claro, y agua buenísima, hombre, claro, que claro. No es que la del consorcio sea mala, pero hombre, no la
que
puedes...
Que también es mala.
No la puedes comparar con el agua de
lluvia. Bueno, pues, ¿no? A lo mejor, José Junior trae alguna predicción para esta semana.
Vamos a
curiosa,
ver.
¿No? José, yo hago buenos días.
Aunque que me perdone José Junior, yo no le hago caso ya ni a José Junior. Cuando dice que hay viento, sí, porque para el sur y
para claro, para su vela.
Ya ni viento, Tero.
Ni viento. ¿Qué tal? Buenos días, José.
Muy buenos días.
¿Qué
bien.
Tal estamos?
Bien, bien. Tirando, ajá. Apuntalando y tirando para adelante.
Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta el tiempo?
Pues Tero, la verdad es que todo esto va a seguir igual, o sea, en fin, la borrasca se desvió para el norte, desgraciadamente es lo que está pasando últimamente, las influencias del alisio cada vez son menores, y la borrasca, en este caso venía de sur, y se esperaba que bajara un poco más, pues no bajó, toda la agüita para las islas de Madeira, que bien verditas están,
sí,
aquí,
claro.
Aquí se complica.
Lo que decía Antonio Anaya en su tiempo, se nos fue por las Azores.
Se nos fue por las Azores, pues igual que Antonio Anaya.
El recordado Antonio Anaya.
Por lo demás, bien, José. Yo...
Todo bien.
Ah, nos alegramos. Bueno, pues, nuestro invitado del día de hoy, ya se lo comentábamos, bueno, pues, se trata de don Pedro Amador, bueno, candidato nuevamente a la alcaldía por las próximas elecciones, por su grupo En Marcha, en La Oliva. Y bueno, pues en este caso nos acompaña una vez más en este espacio de análisis. Don Pedro Amador, buenos días.
Muchas gracias, buenos días a ustedes. La grata compañía que tenemos aquí a Josecho y a Tero, a ti, Santiago, y a los radio oyentes de Radio Sintonía. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí.
Muy bien, pues, ante todo, ¿qué tal se ve, cómo está la situación en el municipio de La Oliva? Donde la mayoría la tiene la oposición y el gobierno continúa en minoría.
Bueno, en cuanto a la climatología que estamos hablando ahora, yo estoy de acuerdo con los dos contertulios, en este caso, Tero y...
José Chu,
en el sentido de que sí, no es lo que desearíamos que hubiese caído en la isla de Fuerteventura, pero comparado con otros años, este año ha habido una pequeña mejoría, gracias a Dios. El año pasado apenas llovió, el anterior tampoco y el anterior tampoco. Es decir, este año con respecto a esos tres años anteriores ha habido una pequeña mejoría y ojalá, todavía nos queda diciembre, todavía nos queda enero y febrero, y a ver si en esos tres meses podemos tener, como dice Tero, algo de afluencia de más lluvia, más riada de lluvia, que no destroce, pero que sirva para el nivel freático. Ajá. De resto, en cuanto a La Oliva, bien, algunas cosas, otras no tan bien, pero aquí estamos en la oposición para tratar de fiscalizar, si nos dejan fiscalizar, porque tratamos de fiscalizar y confunden fiscalización con obstrucción, y nosotros no estamos obstruyendo en absoluto. En la mayoría de los plenos estamos votando a favor de las propuestas del grupo de gobierno, que tiene minoría obtenida por gracia y obra de la señora alcaldesa, porque nosotros hasta el enero del 21 estamos formando parte de esa mayoría, y ella por un cese sin notificar sin, bueno, notificar sí a la pobre Idaira Rodríguez Reyes, pero sin fundamentar ni justificar el cese que se produjo en aquella fecha. Nosotros abandonamos el gobierno y ahora estamos muy a gusto en la oposición. No podíamos permitir ni consentir seguir al frente de una mesa en la que presidiera Pilar González por su forma arbitraria y de actuar y llevar la dirección del municipio de La Oliva. Por lo bien, tanto, de resto, bien.
Bien, no hemos tenido oportunidad de comentarlo, pero además del cese de Idaira, que llevó a la salida del grupo en marcha de La Oliva, del grupo del gobierno de La Oliva, bueno, pues en este caso, hace unos plenos, se daba otra circunstancia más, quizá una vuelta de tuerca más, en una ocasión en que se había sacado ya adelante con el voto de calidad una votación con el voto de calidad de la alcaldesa. Bueno, pues resulta de que en este caso no aparecía uno de los concejales, ya dimitió y ya está sustituido de su grupo en marcha, y cuando ya aparece el concejal, ya usted pide repetir la votación, que no iba a cambiar nada, porque en este caso lo único que hubiera cambiado es que sí, habría un voto más en la oposición, pero no cambió nada, no iba a cambiar nada con lo que votó, me refiero. En este caso el concejal aparece y lejos de votar con su grupo, lo que hace es votar a favor de la propuesta del grupo de gobierno, con lo cual, bueno, pues rompía la disciplina de voto y ese mismo día dimitía, ¿no? Eso sí, la entrada en el pleno fue una entrada algo extraña, por una puerta del patio lateral, mientras que por la otra puerta entraba el responsable de
prensa.
Bueno, eso de prensa.
Bueno.
Sí, de eso.
El nombre que sea.
El nombre que le dan. Le tienen puesto al, personaje.
A este personaje, sí, señor. Bueno, realmente.
Siniestro personaje, digo yo.
Realmente fue así, ¿no? Quiero decir que yo el día anterior y el anterior, martes y miércoles, estuve tratando de localizar a Andrés Rodríguez. No pude localizarlo para decirle una que el pleno era a las 7:30 de la mañana, que no era a las 8, y para siempre nos reunimos 2 días antes, los miembros del grupo, para discutir y hablar y llegar a los acuerdos correspondientes en cuanto a los puntos del orden del día. Fue imposible, nada, a las 7:30 estábamos allí, no estaba Andrés.
Se acerca un poco más el micro.
No estaba Andrés Rodríguez entre los miembros de la corporación que asistían al pleno. Bueno, ya me pensé lo peor. Y nada, se celebró el primer punto, se celebró el segundo y llegó al punto de una modificación de crédito que había para pasar una cantidad de dinero del remanente o de una partida, parece, no creo que era de la partida de playa, pasaba la partida de festejo para ayudar a la concejalía de festejo, que se había fundido el presupuesto, el mayor presupuesto de la historia, se puede decir, en el Ayuntamiento de La Oliva, para temas de festejo. En ese momento se somete a votación la modificación de crédito, nosotros votamos en contra, y a favor el grupo de gobierno, y éramos 10 contra 10, y interviene el voto de calidad de Pilar. Pues bueno, pasaba la prueba de la votación y se aprobaba aquella modificación de crédito. En ese momento veo por la espalda, porque daba la espalda a la puerta, que entra Andrés Rodríguez y según se sienta, ya había terminado la primera votación, porque cuando hay voto de calidad hay que votar dos veces, la primera votación, entonces yo intervino y dije, señora alcaldesa, con permiso, porque acaba de entrar el concejal, Andrés Rodríguez, hay que someter a votación de nuevo la propuesta. Yo hablo con él, le digo, mira, vamos a votar en contra de esta modificación, y entonces él me dice, no, yo vengo a votar a favor. Entonces ya ahí me descontroló, y nada, y se votó, y ganó la votación, ya no con el voto calidad, sino con el voto incluso de Andrés Rodríguez. Lo curioso de todo esto, que me lo dijeron posteriormente, es que él entraba por una puerta y por otra puerta entraba un señor que dice que es de prensa, una especie de señor como un guardaespaldas del servicio de seguridad, digamos, interno propio de la alcaldesa, y él había hablado fuera con él, con Andrés, y después de terminar el pleno, Andrés me comentó que había votado a favor porque si no se votaba a favor, se perjudicaba a los trabajadores, se perjudicaba a los políticos porque no cobraban los políticos las dietas mensuales o la asignación mensual que tiene cada uno, los portavoces, que se votaba los del plan de empleo, no cobraba. Le digo, pero Andrés, si esta modificación no trata nada de eso. Esta modificación es para trasladar perras o dinero de una partida a otra. Aquí no, no hay problema ni de trabajadores, ni políticos, ni nada. Pero bueno, lo habían convencido. Yo le dije que eso no era una forma de actuar cuando terminó y que ya no confiaba en él. Y dicen, yo me quiero ir. Digo, pues mira, si quieres ir tan pronto como eso, presenta la renuncia y ya está. En plan amigo en aquel momento, la verdad que no fue una discusión. Y presentó la renuncia, y se acabó, presentó la renuncia y se fue, pero salió adelante aquella modificación de crédito que nosotros entendíamos que no tenía que salir adelante porque no veíamos la posibilidad o no entendíamos cómo se destinaba de la partida de costa, de playa, perdón, dinero a una partida de festejo cuando el presupuesto de festejo habían sido 580.000 euros, lo agotaron entre enero y febrero del 2022, En esos dos meses, con la fiesta de la Candelaria y la fiesta del Carnaval, lo fundieron, lo acabaron con él, y entonces el resto del año ha estado entre pito y flauta a través de modificaciones de crédito, que llevamos 7, o suplementos de crédito también, 7 modificaciones de crédito entre de trasladar de una partida a otra, trasladar el suplemento al presupuesto, entre una y cosa y otra, pues el presupuesto del ayuntamiento. Ahora mismo el del ayuntamiento está cerca de 50 millones de euros, 50 millones de euros, que se dice pronto, y fueron 33. El presupuesto se aprobó en el 21, en diciembre del 21, pero 50 millones del presupuesto están prácticamente ya dilapidados. En esos 50 millones hay cerca de el remanente, porque el remanente estaba a noviembre del 21, a marzo del 21, estaba en 22 millones de euros y al día de hoy quedan 7 millones de euros de ese remanente. Se ha gastado muchísimo dinero, y lo peor no es que se haya gastado, porque se puede gastar en obras, se puede gastar en asuntos sociales, se puede gastar en seguridad, se puede gastar en limpieza, todo eso se puede gastar, pero hay tal descontrol y mala gestión, responsable tanto la alcaldesa en este caso como el grupo de gobierno, como cada uno de los concejales que forma el grupo de gobierno, en cuanto a la ejecución de ese presupuesto, que no han sido previsores de las cantidades que ya se subieron en el presupuesto del 21, ya se tuvieron en consideración para subir las partidas de cada una de esas partidas del presupuesto, pero sin embargo no han sido previsores. No sé si era por la separación o interés que hay en el ayuntamiento de que cada uno va por su bola, cada uno va por su gestión, cada uno forma un condado como el condado de Treviño, un condado aparte, y cada uno lo que pretende es hacer, para hacerse notar para con vista a las próximas elecciones. Es una pena que se llegue a esa circunstancia, en el sentido de que el ayuntamiento ahora mismo está, no digamos en bancarrota, pero sí una necesidad de dinero, que le inyecten dinero para subsistir. Sin perjuicio de esto, fíjese también que de suministro de agua a la Liva, una entidad como es íntegramente municipal, 100% del capital es municipal, ya ha transferido en concepto de dividendo 1.500.000 euros a las arcas municipales, también para hacer frente el ayuntamiento, doña Pilar, al frente de la mala gestión que está realizando, hacer frente a otras determinadas obras, a otras faraónicas obras que ella tiene metida en cabeza, sin consultar con ningún miembro del, no sé si es el grupo de gobierno, porque ella es de las que toma decisiones muy particulares, propias y únicas, pero por lo menos sin consultar a los miembros de la oposición.
Bien, sí, cuando el presupuesto se ejecuta es que suele ser bueno, ¿no? O sea, el nivel de ejecución del presupuesto, se gasta todo el presupuesto, imagino que será también en inversiones en el propio municipio, inversiones, bueno, obras.
Las inversiones que estaban en el presupuesto cuando se aprobó son una, y ahora han incluido otras muchas. La verdad, vuelvo a decir lo mismo, no son por licitaciones, muchas veces son a través de contratos menores, que es lo otro que predomina, la ejecución y el contrato, la ejecución de ese presupuesto a través, mucho, a través de contratos menores que no son controlados en cuanto al presupuesto de la proposición del mismo, y por lo tanto por ahí se ha ido mucho dinero o se va mucho dinero y se benefician determinadas empresas. Algunas son del municipio y la mayoría no son del municipio.
Bien, pues Estero Brito.
A mí me parece que no siempre tiene que ser así. No todo consiste en gastar todo el presupuesto. es positivo que se gaste todo el presupuesto, pero siempre que las inversiones, que las se lleven y los contratos y los de mantenimiento de servicios, de nuevas ejecuciones de obras, pues sean positivas para el municipio, pero gastar por gastar no, sobre todo cuando... Y no es una excepción la oliva, eso está pasando en general en Fuerteventura. Se está destinando dinero a festejos, a fiestas, a... yo no sé, conciertos, esto, lo otro, que es un disparate de dinero, oiga, con la que está cayendo. No sé, mire usted el tema de servicios sociales, de familias que están necesitadas. No, es que nosotros atendemos a servicios sociales, sí, pero bueno, pero atienda a los más. Y una cuestión que a mí me sí que me llama la atención, si se traspasó ese dinero, se hizo un expediente de modificación de crédito para suplementar de la concejalía de playas a festejos, a mí la pregunta que se me ocurre es, ¿cómo está en general las infraestructuras de playas en el municipio de La Oliva?
Sí, sí, termina.
No, sí, la pregunta es esa. Desde la óptica del concejal que está allí y está diariamente allí.
Es que además, como habíamos anunciado que está don Pedro con nosotros hoy, ya hay una pregunta que va relativa también a esa modificación de crédito en particular, sí, en el antepenúltimo pleno, y que tiene que ver con playas. Entonces, bueno, pues, si te parece, la vamos a escuchar, y bien, bien, porque va en el mismo sentido, para luego no pasarla cuando ya ha contestado quizás a la pregunta. Vamos a escucharla. Es un oyente que nos dejaba la pregunta tras anunciar esta mañana la tertulia y las redes de que iba a estar don Pedro Amador con nosotros.
Buenos días, mire, le comento, le hago un audio. Quería preguntarle, ustedes van a hacer una entrevista esta mañana a Pedro Amador, el concejal por En Marcha, y quería saber si le podrían hacer una pregunta, que le preguntaran sobre cómo va la licitación de socorrismo en La Oliva, porque estamos teniendo muchos ahogados en Fuerteventura y nadie se hace eco de esto. Creo que en lo que va de año ya hay 15 o 16 ahogados. Y quería preguntarle cómo va la licitación porque, según vi en el penúltimo pleno, el concejal de playa Julio Santana, en connivencia con la alcaldesa Pilar González, habían desviado 250.000 euros del presupuesto de la concejalía de playa a fiestas. Quería saber si le podían hacer esta pregunta y si él está al tanto de lo que está pasando, si podría interpelar a Julio, porque es una vergüenza lo que está pasando con la cantidad de ahogados que tenemos y de accidentes acuáticos, sobre todo en una isla que se dedica básicamente al turismo de sol y playa, y los turistas exigen seguridad en las playas, para todo, para el que tiene una vivienda vacacional, también para los que trabajan en hoteles y demás, ¿no? Muchas gracias, buen día.
Buen día. Esta es la pregunta que le dejaban, que coincide con la de Tero, pero que concreta aún más en esos 250.000 euros que era para la licitación de socorrismo. ¿Se ha llevado a efecto esa licitación? ¿Qué tiene que...?
Bueno, vamos a una cosa. Antes que nada, lamentar la pérdida de vidas humanas en las playas de Corralejo y, en este caso, pues darle el pésame a todos sus familiares. La verdad que no es deseo, yo creo que ni del concejal de La Oliva, de playa, ni de ningún miembro de la corporación, estos fallecimientos o que ocurra estas circunstancias negras para el litoral majorero y concretamente de La Oliva. Vamos a una cosa, cuando yo estuve de concejal de contratación, me encontré con un contrato de parque de esto de salvamento y socorrismo que no arrancaba. Habían 5 o 6 empresas que habían presentado a la licitación, a una adjudicación libre, habían presentado sus ofertas, pero había un pequeño problema. El que redactó los pliegos habían puesto una exigencia tan grande a la cualificación profesional de los socorristas que no la cumplían ninguno de las empresas que se presentaban. Se le exigía a los socorristas para el municipio de La Oliva condiciones mucho más difíciles, mucho más exigentes que la que se le exige para los socorristas, un ejemplo, de Australia, que son otros mares y otras circunstancias. Entonces, hubo ese problema y... pero como estaba ya iniciado el proceso de licitación, había que culminar los plazos. Las empresas fueron renunciando porque no cumplía, hasta que la última tampoco cumplía y se acabó. ¿Qué ocurre? Nos quedamos entonces a mediados de marzo, del 21, nos quedamos sin servicio de adjudicar el servicio de socorrismo. En aquella época, aprovechando el COVID, yo acudí a la figura del contrato de urgencia. Hicimos contrato de urgencia, la contratación, bueno, pasaría por la Junta de Gobierno y pasó por la Junta de Gobierno, contrato de urgencia para contratar a varios socorristas que ayudasen a los socorristas que ya el ayuntamiento tenía. Y así se hizo. Es decir, se dio publicidad, varias empresas presentaron sus ofertas y se cogió la que queríamos nosotros, que era la mejor oferta. Ese contrato de emergencia venció, se volvió a hacer otro, venció y se volvió a hacer otro, hasta el 22, enero del 22, seguían esos contratos de emergencia, o de urgencia, perdón, porque no había otra forma de poder reiniciar la adjudicación del servicio, y había que garantizar 100% la seguridad en las playas de Corralejo y Cotillo. Ha habido circunstancias después que, por lo que sea, que han fallecido personas, pero no han sido por dejadez. Cuando se practica o se lleva a pleno esta modificación de crédito de pasar de playa 250.000 euros a festejo, por lo que habíamos dicho anteriormente del despilfarro de la concejalía de festejo, no contrar la ejecución del presupuesto y no ser previsora del dinero que tenía y las actuaciones que habían por delante, decíamos nosotros que no lo veíamos viable y nos extrañaba que el concejal Julio Santana, que es el responsable de playa, pues accediera o viera bien esto. Porque nosotros entendíamos que esos 250.000 euros que decían que ya no tenía previsión de utilizarse en los dos meses que quedaba, nosotros decíamos, mire, ¿por qué no dejarlo, mantenerlo en playa y aumentar el número, a través de ese contrato, el número de socorristas, o también aumentar las horas de actividad de los socorristas en las playas del Corralejo? Porque ahora mismo a las 6 de la tarde, ellos ya abandonan la seguridad en las playas y ya en verano, sabemos todos que hasta las 9, 8 y media de la noche hay personas en las playas de Corralejo y en las playas de todo el municipio. Y eso es lo que decíamos nosotros, que en lugar de destinar por mala gestión de la concejalía de festejo dinero de playa, porque dice que no había posibilidad de aplicarlo en los dos meses que quedaba, nosotros le hacíamos la réplica de que creíamos que sí, se podía destinar, mejorando, entre otras cosas, mejorando los servicios que estaban prestando los actuales socorristas o aumentando el número de socorristas para atender las grandes playas. Por lo tanto, ahí votábamos en contra.
Bien, José Yuarma.
Sí, un poco siguiendo la reflexión de Tero en cuanto a los remanentes que se están gastando en festejos, ¿no da la sensación, Pedro, que, no sé si la tengo yo en Fuerteventura o es una cosa mía o de más gente, que la pandemia trastocó los planes de la industria, pues un poco de este tipo de entretenimiento? Se gastó mucho dinero en asuntos sociales y ahora hay una especie de, no una psicosis, pero sí muchos pasos adelante en todas las administraciones públicas. Yo lo veo, estoy contero, lo veo en todos los ayuntamientos y en más administraciones en relación a esto de los festejos. O sea, parece que se está saltando hacia adelante. Y en esa misma línea, aún valorando que efectivamente puede haber una gestión que ustedes consideren que sea mejor o peor, también hay un ejercicio de responsabilidad en la situación política de La Oliva. O sea, es un concejal del grupo de gobierno. A la hora de hacer las listas, Pedro, ¿tú crees que hay que ser un poco más prudente o que hay que hacer algún trabajo introspectivo? Porque se está viendo que la atomización del voto en toda Fuerteventura ha desviado, pues, a muchos grupos ahí casi, en el Cabildo, en el sur, en el norte, en el este, en el oeste, hay siempre un tránsfuga o un posible salto al vacío de alguna persona. ¿Ha pasado algo en Fuerteventura que no pasaba antes en este sentido?
Hombre, en el Ayuntamiento de La Oliva tiene razón en cuanto a la confección de las listas, no es sencillo. Claro. Yo quizás pequé de primerizo, porque yo creé el partido en enero del 2019 y las elecciones eran en mayo del 2019. Y de enero del 19 a mayo del 19 tuve que confeccionar una lista. En esas listas habían personas, y hay personas muy válidas y leales, pero también habían garbanzos negros, o hubo un garbanzo negro, en este caso Jero Lozano, que abandonó la disciplina del partido En Marcha porque decía que tenía cosas que culminar al frente del ayuntamiento. una de las cosas que tenía que culminar, que no la tenía él, porque la tenía yo, que era parque y jardines, era terminarlo. Pero sin embargo, hoy se pueden dar una vuelta por el municipio de La Oliva y verán cómo están los parques y jardines, lo que tanto nos costó en aquella época actualizarlo, revitalizarlo y adornarlo y embellecerlo. Ahora mismo están abandonados de la mano de Dios. Pero es verdad, es muy complicado la confesión de una lista, porque tú no eres responsable de los actos de cada de las personas o de sus actuaciones. Quiero decir, tratas de hablar con ellos y hacerles ver, mira, estamos por esta idea, muy sencillita. La idea que tenemos nosotros es muy sencillita, trabajar por el pueblo y por los vecinos del pueblo. No tenemos, no exigimos más nada. No estamos diciendo, queremos hacer esto encubierto porque queremos entrar y asumir un sillón porque cobramos 3.000 euros mensuales o 2.300 o 3.300. No, queremos hacer esto y el que quiera entra y el que no quiera entra. Aquí no se obliga a nadie, pero concretamente Jero Lozano vino él a ofrecerse a mí para entrar en la lista. Yo lo vi bien, la verdad que sí, lo vi bien porque era un referente en aquella época en el fútbol como portero de la Unión Deportiva Corralejo, cosas así. Pero bueno, pero después se vio que no puede ir. Pero ese es un problema que creo que tienen todos los partidos políticos, porque a no ser que hagamos que depositen un aval, que cuando dejan de ser la disciplina del partido pierden el aval, a no ser que se haga eso, yo no veo otra posibilidad cuando las personas no podemos, y además no debemos tampoco, intervenir en las decisiones que ellos toman. ¿Por qué no? Porque lo contrario sería pues el fascismo.
Se ha utilizado muchas fórmulas, entre ellas ir al notario previamente y comprometerse ante el notario, pero bueno, son fórmulas. A mí lo único que veo que haya cambiado es que se hable de romper disciplina de voto cuando son tránsfugas, ¿no? Es como, ¿por qué llamarle amor o lo que, ¿no? Bueno, pues si es un tránsfuga, es un tránsfuga. Si alguien, y eso está es claro, ¿no? Cuando alguien se presenta por un partido y vota en contra de ese partido y lo que ese partido representa, pues sencillamente se convierte en un tránsfuga. Para mí, sí. Este señor es un tránsfuga.
Efectivamente. Sencillamente, en este caso, quisiera.
Sin atenuante aún.
Una pequeña lanza en el sentido a favor de Andrés Rodríguez. Porque Andrés Rodríguez, cuando en el pasado pleno, en el anterior, tomó la decisión que tomó, dije yo, ya aquí estaba lo que se decía de muchos meses antes, de que el próximo que se me iba de la fila era Andrés Rodríguez, porque lo estaban presionando a su familia, y realmente él me reconoció el día que votó a favor de la modificación de crédito, que estaba siendo muy presionado él y su familia. Y la verdad que eso también es complicado de soportarlo y de aguantarlo. Y entonces, pero la lanza en su favor es que este hombre hizo lo que hizo, convencido, porque lo convencieron, y él no atendió o no oyó, en este caso, porque no tuvimos la oportunidad de hablar el día anterior, cuál era la posición de ese punto del orden del día, pero él después presentó su renuncia y mantuvo su renuncia, lo cual podía haber modificado en este pleno anterior, en del jueves, hace dos jueves, y no, se mantuvo, y ahora entra el procedimiento electoral y entra un nuevo candidato de la lista. Espero, y lo pido, que no tenga más problemas, porque la verdad no lo deseo, pero insisto, yo no soy responsable o no puedo ser responsable, salvo la confesión de las listas en aquel tiempo, en tan premura plazo de tiempo, salvo eso, que me haya equivocado, pero yo no
puedo. Pero no, Pedro, usted no entone el mea culpa porque en su partido le hayan salido algunos tránfugas, dos o tres tránfugas. Es que eso, usted está en la política hace muchos años y ha visto tránfugas en Fuerteventura, históricamente desde el advenimiento de la democracia, ¿no?
Bueno,
¿cuántos hay por ahí que están del tingo al tango, que hoy están aquí, que mañana saltan allí? Y siempre lo que van buscando es una posición de salida. Y quieren estar en lista. Y si no los ponen en lista, no se van a otro partido. Ni se quedan tampoco en el suyo. Se retiran a...
Ese es otro problema, tú lo acabas de decir antes. Ahora la lista, aunque somos 21 concejales del ayuntamiento, la lista la componen parece que 5 concejales. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y todo el mundo quiere estar en ese pequeño grupo de entrada. Y eso es prácticamente o materialmente imposible.
Bueno, tampoco es tantos años lo que lleva Pedro Padurri en la política.
No, lo llevo del 2015.
Sí, pero me refiero, él sabe, bueno, en la política no implicado directamente, pero sí, que ha estado más, ha sido secretario de ayuntamiento, ha actuado de secretario y ha visto lo que ha pasado, lo que ha ocurrido.
No me refería
a que él tuviera una participación directa, no, ¿me entiendes?
Participación directa en política de marzo del 19.
Pero que ha visto y ha convivido con
ellos. Del 15.
Bien, en este tiempo a mí me gustaría revisar algunas cosas que en su momento fueron como arma arrojadiza hacia su persona y que luego en la etapa de la alcaldía o post-alcaldía y que, o decisiones que usted tomó y que se judicializaron, puso conocimiento a la fiscalía y se judicializaron, se le viraron en contra y que ahora resulta de que el tiempo y la justicia le han dado la razón. Por ejemplo, usted cuando toma posesión como alcalde pide que se haga un arqueo de caja porque no cuadra el arqueo de caja. En ese momento, bueno, pues no aparece la llave, un caso interesante y fuerte, además grave, desaparece el dinero que estaba en caja, prácticamente todo, desaparece el contenido de la caja, no se encuentra la llave, el responsable de la caja se ha llevado la llave para su casa, cuesta conseguirlo, va la policía a buscarlo hasta que usted decide se abre aquello en presencia de la policía y más funcionarios, y usted decide poner esto en conocimiento porque no se ajustaba el arqueo con el dinero que había en caja y decide ponerlo en conocimiento. Se habló mucho, se dijo mucho de esa decisión suya, y sin embargo el tiempo, usted nada más que lo puso en conocimiento, el fiscal tiró adelante, y el tiempo da la razón, y se ha condenado por una partida importante de dinero que faltaba en la caja, se ha condenado en este caso al, no sé si depositario, o bueno, pues la figura del funcionario que guardaba la llave de la caja, ¿no? Y bueno, en ese caso ha sido ya resuelto por la justicia, es sentencia firme y bueno, pues está, se le ha dado la razón de que allí el arqueo no se había hecho hacía mucho tiempo, alguien había pasado su responsabilidad y eso puede afectar, no se sabe si a uno o dos o tres alcaldes, pero bueno, lo cierto es que en este caso la justicia ha dado la razón a la denuncia que usted presentaba.
Una cosa.
En defensa de los intereses municipales.
A mí me dijeron en el 16 que yo estaba judicializando la función de alcalde. Que miren, no. A mí es que me caen, como dice el otro, me caen del cielo y yo lo que no puedo hacer es incurrir yo en pasividad o incurrir yo ante no denunciar ante la ley, ante fiscalía, un delito del cual tengo conocimiento. Eso es, lo sabe todo el mundo y hay que hacerlo, y más cuando estás en la administración. Y yo lo hice, lo siento, pero lo hice. Ocurrió este tema. Se hace el arqueo y efectivamente en aquella época cuando se hace el arqueo el interventor dice que faltaban 680.000 euros en caja. ¿Qué ocurría? Hasta ese momento el anterior alcalde, la mayoría de los ingresos de licencia, de apertura, de peticiones de licencia de construcción, todo se hacía en efectivo mediante transferencia, ¿no? Pero la mayoría en efectivo en la tesorería del Ayuntamiento de La Oliva. Había un tesorero, no voy a decir el nombre, pero estaba ahí, el tesorero, que llevaba 23 años en el ejercicio.
Que ha sido condenado, fruto de este caso.
Un inciso, solamente cuando yo en julio o agosto del 2016, el tesorero pide vacaciones, hice de vacaciones. Y yo pensé que estaba de vacaciones. Bueno, de hecho estaba de vacaciones, estaba fuera de las dependencias municipales. Y surgió un tema porque teníamos que abrir la caja fuerte del ayuntamiento para retirar los documentos de los ERE de los trabajadores, porque habíamos llegado a un acuerdo con los ERE de los trabajadores para simplificar el procedimiento laboral y llegar a un arreglo y pagar las indemnizaciones. ¿Qué ocurre? Que no teníamos la llave de la caja fuerte. No la tenía yo y no la tenía ningún miembro de la intervención y de la tesorería. Y yo dije, bueno, ¿dónde está la llave? Y dice, no, la tiene el tesorero. ¿Y qué pasa? Pues llámenle al tesorero. Dice, no, está de vacaciones. Le digo, ¿pero cómo que está de vacaciones? Y no habíamos hecho el trámite de sustitución del tesorero en ese periodo de vacaciones. Digo, esto no puede ser así. Dice, no, siempre que se ha ido de vacaciones, él se ha llevado la llave. Se ha llevado todo, dispone del ayuntamiento como si fuera de él en ese sentido, y aquí no se maneja nada porque él viene, está de vacaciones, y él viene, abre y se va otra vez, bum, bum. Digo, no, 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 no. Entonces nombré a una funcionaria. El ayuntamiento tiene 4 funcionarios, no tiene más, prácticamente, los demás son todos contratados del cuadro laboral, a una funcionaria para coger la llave que me traía el tesorero, abrir la puerta, sacar de la caja, sacar la documentación del ERE, entregársela al abogado y seguir el procedimiento laboral. Se cierra. Pero ya dije, no. Si está de vacaciones, está de vacaciones. Pero el puesto tiene que sustituirlo otro tesorero. Y así estuvo. Después esa chica, y después tuvo también otra funcionaria del Ayuntamiento de La Oliva, que fue la que intervino con la secretaria, con la policía local y con el tesorero accidental y el interventor en la apertura famosa de la carta, que cuando nos encontramos, pues ya más sorpresas todavía, porque ya no había, faltaban 700 y pico mil euros, faltaban pagarés, habían todo lo que había en caja era calderilla. Euros, y 2 euros, 3 euros, 1 euro y 50 céntimos. No había nada de dinero. Y la verdad que aquello, bueno, eso fue un lunes. Yo cuando recibo el arqueo que me trae el secretario y la tesorera, lo leo, lo miro, digo, joder, este está aquí, coño, como dice el otro, si no lo hago yo, calzan por mí. Y además, bueno, me pusieron después acá de un burro porque había denunciado al funcionario o en este caso al contratado. Bueno, funcionario era. Y coincidió que se ponía la primera piedra del colegio de Villaverde. Soledad Monzón era la consejera de Educación. Y según terminó aquel acto de la primera piedra, me fui al juzgado con mi denuncia ya presentada, con mi denuncia redactada, y la presenté aquel día en el juzgado. ¿Qué ocurre? Después de esto, ha habido todo un procedimiento. Ya no condenan a los alcaldes, porque los alcaldes fueron todos imputados, digamos así, porque Álvaro Astica nos denunció a todos, y era una denuncia que él presentó, y el Tribunal de Cuentas, la juez instructor del Tribunal de Cuentas, pues dejó fuera a todos los alcaldes, porque creía o entendía que no tenía responsabilidad alguna en este trámite. Ahí está, me incluía yo, se incluía Domingo, se incluía Claudina, se incluía Rosa, se incluía, bueno, pues todos los alcaldes, prácticamente. Pero todos están fuera.
En tanto en cuanto que eran claveros, pero...
Exacto. Eran claveros, sí, pero no como decías, Astica decía que todos teníamos una llave.
No.
El alcalde, el secretario, el interventor y el tesorero. Y aquí no había.
Por avanzar un poquito, y otro de los temas que han ocupado muchas páginas también fue una reclamación de la empresa que llevó a la recaudación en vía ejecutiva, que reclama una cantidad así como 700.000 euros aproximadamente, creo recordar de memoria, y en este caso, bueno, pues usted se niega en su etapa de alcalde, se niega a pagar esa cantidad porque consideraba que no era correcta la cantidad que se reclamaba. Esto también termina en fiscalía, en juzgado, y bueno, pues sigue para adelante esa demanda, y resulta de que, bueno, se monta ahí juicios paralelos o acusaciones por parte de esa empresa hacia usted, se pone en cuestión inclusive, y se saca lo de siempre, que si su tiempo en Correjo Playa, que si en un sinfín de cosas. Total, que al final le da la razón la justicia, y también son condenados, y no solamente son condenados, sino que se abre otro expediente aparte para ahora enjuiciar hasta el delegado de esa empresa en la isla de Fuerteventura, a la alcaldesa y a la comisión de gobierno, a todos los que le habían estado acusando a usted de cuando se negó a pagar tal cantidad de dinero público.
Todo era muy sencillo. La adjudicación de la recaudación eran 686 mil euros anuales, y se estaban pagando, ya está, por el trabajo que estaban haciendo. Pero cuando yo me llego también, me encuentro un pago de 342 mil euros por encima de los 686. Y yo dije, esto no se puede pagar. Esto no es, porque la adjudicación está limitada en 686, hay que pagar 686 y se acabó. Y me pasaron 342 para pagar. Y me negué. Fuimos al contencioso, me dieron la razón. Fuimos a la sala, me volvió a dar la razón. Lo llevaron al Supremo y el Supremo inadmitió el recurso contra aquella decisión de la primera. Por lo tanto, no teníamos que pagar los 342 mil euros. Pero había pagos anteriores en la época de Claudina. Y entonces, ya ahí sí, ya que dijo, no, pues no, esto no es así. Esto es malversación de fondos públicos. Y entonces fue cuando denuncié por un lado, pero se acumuló todo lo demás. Entonces, yo no he denunciado en la recaudación a nadie. Yo puse en conocimiento de la recaudación del fiscal unos hechos. El juzgado abierto en la vía contenciosa me dieron la razón ya, en las tres vías, hasta el Supremo, y en la vía de la Fiscalía ahora, el tema del amañamiento del contrato de recaudación, porque todo fue amañado, ahí interesado, y se le adjudicó a la persona o a la empresa, supuestamente, que ahora lleva la recaudación, y eso es lo que denuncié, ya está. Pero, vuelvo a decir, después también, lo que tú has dicho anteriormente, esos señores de la empresa, que son los empresarios, que uno de ellos está imputado, por el famoso 10% en Cataluña.
De los Puyol.
El caso Puyol está imputado, no solamente investigado, ya está imputado. Y ellos fueron después artífices de pagar y organizar una querella que me interpuso, en este caso Isaí, por el tema de Mahanicho, que también me dieron la razón, gracias a Dios, en el sentido que yo había actuado conforme a lo que me había dicho la secretaria y había cumplido lo que me había dicho la secretaria.
Muy bien, pues, Terrorito.
Bien, don Pedro, políticamente, ¿cómo se presenta el panorama para ustedes, para En Marcha? No sé, tendrá que llevar a cabo una reestructuración porque, como dicen algunos por ahí, algunos lo dicen jocosamente, y es verdad, pues en Marcha ya no queda sino Pedro Amador, como se le han ido un par de concejales.
Pues bueno, lo dicen bien, pero habría que preguntarse si solamente queda Pedro Amador, por qué los otros no están con Pedro Amador y se han ido a otras fuerzas políticas, o otras fuerzas políticas han influido para que estén con ellos. Me refiero a Jero Lozano, o incluso al intento que hicieron con Andrés Rodríguez, pero no le resultó. Pero sí, pero mira, las esperanzas son, se presenta Pedro Amador y se presenta un equipo de gente joven. Yo los que tengo son todos jóvenes. Y ya lo dije, me parece a mí que el día que inauguré la sede, gente joven, y que hacer posible que no tengan relación con otras fuerzas políticas, y también hacer posible que no llevemos una mochila detrás con una carga pesada de actuaciones en el tiempo. No.
¿Y se presentan solo a La Oliva o tienen...?
Solo en La Oliva.
Solo en La Oliva.
Solo en La Oliva. No, como decía otro compañero, dice, para la edad que tiene, se refiriéndose a mí, digo, hombre, no me digas eso. Yo, la edad que tengo, puedo aguantar todavía una lista en La Oliva, una lista al Cabildo, una lista al Ayuntamiento de Puerto Rosario, que la gente me lo dice, ¿no?
Biden tiene más, ¿no?
Sí.
Biden y Trump tienen más años, ¿no?
Que también me lo piden, pero no, yo prefiero...
Esa posibilidad que había por ahí de que se juntaran desde Jandía hasta Corralejo, de Corralejo, que usted inicialmente ya decía que, bueno, que eso no...
Operación Matías.
Sí, no, pero que eso no iba a funcionar. ¿Eso se ha disipado o cabe la posibilidad de que todavía establezcan algún tipo de alianza?
Yo ahí fui una mera pieza del engranaje, ¿eh? No fui cabecilla ni inductor del mismo. Sí hubo esa plataforma, en el sentido, o intento de plataforma, de unirse Pájara, Betancuria, algo de Tuineje, Antigua, algo de Puerto Rosario, que no sé lo que era, y La Oliva. ¿Sí? Entraba Nueva Canaria, MF, entraba Unidos por Pájara, entraba la agrupación de Antigua, ¿sí? Todo eso. Y yo insistía en una cosa muy sencilla. Si lo conseguimos la unión, podemos hacer algo. Si no, mira, mejor que cada uno se presente por su lado. Y es verdad, no se ha conseguido la unión porque habían temas inconcebibles o no asumibles entre unos candidatos y otros candidatos. Me refiero, pues, a MF con Nueva Canaria, o a MF con otros partidos, o otros partidos con Nueva Canaria. Y la verdad que entonces eso no lleva, que yo sepa, es una cosa que se ha hundido, una cosa que ha desaparecido y que no llega a buen puerto porque el barco chocó antes.
Sí, en la línea de lo que comenta Tero, Pedro, La Oliva es un municipio, por lo menos yo tengo esa sensación, joven, dinámico, en el que se ha incorporado mucha gente foránea, en edad casi de concebir, ¿no? O sea, en teoría es un electorado, digamos, de un espectro, digamos, más de centro izquierda que de centro derecha, pero los partidos políticos que se presentan en La Oliva compiten ideológicamente, por lo menos, en ese voto de centro derecha, ¿no? O sea, el caso, bueno, no sé si en el caso de En Marcha se puede definir así, pero el Partido Popular, incluso Coalición Canaria, está definida un poco en esa línea, aunque, en fin, ellos en este momento es más, digamos, se plantean más, o los canarismos o los canaristas, más que ese espectro, ¿no?, de izquierda a derecha. ¿Crees que en este sentido, toda La Oliva, hay un voto oculto en La Oliva? ¿La Oliva va a salir en masa a votar? ¿Va a pasar lo que ha pasado en otras elecciones? Estamos a un 45% o un 50% casi de abstención. ¿Qué significa eso en un municipio como La Oliva?
Yo creo que en La Oliva tenemos un problema grave de la abstención. Creo que, pero ha habido todos los años.
Quiero decir, todos esos foreros no se incorporan a la vida social, a la vida pública. Hay gente que no parece querer que
no participar, parece que no les interesa o no les conviene o no están en ese movimiento social. Quiero decir que ellos, la política no les importa mucho. Sí les preocupa la situación como está en el municipio, pero después no se manifiestan o no intervienen. Eso es una pena. En cuanto a lo de la ideología, centro izquierda, centro derecha, mira, mi agrupación tiene la suerte o la ventaja o desventaja de que es un conglomerado de ideologías. Yo tengo gente que me vota y que me apoya, incluso piensan ahí en el lista que son de Podemos. Pero Podemos, gente que, pero bueno, que después de hablar la verdad, ven que lo que queremos y lo que perseguimos nosotros para el municipio de La Oliva es lo que realmente debería exigir y necesitar y luchar todo y cada uno de los candidatos que se presenten al municipio de La Oliva. Escuchar a los vecinos, oír la demanda de los vecinos, solucionar los problemas de los vecinos y luchar siempre y únicamente por el municipio. Dejarnos de tonterías y dejarnos de otras memeses, pero yo ahora mismo en mi grupo hay gente del PSOE, hay gente del PP, hay gente de Podemos, hay gente independiente, hay gente de todos los grupos, y nos llevamos bien y estamos en sintonía. No quiere decir eso que algunos de esos después, por este problema que tenemos de que cada uno es dueño de sus actos y cada palo que aguante su vela, pues tenga problemas. Pero
¿y bueno, ustedes qué hacen a nivel de...? Perdona, José.
No, yo solamente por apuntalar un poco. Toda esta situación de tanta gente nueva en el municipio crece a ritmos terribles, ¿no? Hay poblaciones de nacionalidades que están... está generando problemas, no solamente no participación social, pero problema de la vivienda, problema de trabajo, problema de alguna carestía social. ¿Cómo ves al municipio en este sentido?
Ahora mismo en ese sentido, el municipio, todo eso que tú dices, no intervienen prácticamente, y realmente no les estoy echando la culpa a ellos. Generan problemas, evidentemente, muchos problemas se generan por la masificación, pero tenemos problemas, como dices tú, de vivienda, tenemos problemas de personas vulnerables, gente necesitada, tenemos personas que en asuntos sociales, los pobres, gracias a la ayuda de asuntos sociales, viven y comen al día. Tenemos problemas en cuanto a que los trabajadores no tienen dónde residir para poder trabajar en el municipio. Tenemos muchos problemas y también incluso la llegada masiva que pueda existir o venir, si Dios quiere, o viene, o porque el municipio de La Oliva es un municipio, me refiero al entorno, es un municipio de una temperatura cálida, bueno, como todas las islas, ¿no? Que estamos en el paraíso, tú lo decías, me parece que lo has dicho muchas veces, estamos en el paraíso y la verdad que lo estamos, pero también es verdad que tenemos que apoyarnos todos y buscar soluciones para esas personas que vienen a trabajar, que no, y que quieren trabajo, quieren, y pueden tener trabajo en el municipio de La Oliva, tenga donde residir, y no lo tienen en el municipio de La Oliva. Y entonces, uno de los problemas que quisiéramos nosotros que se arreglara o trataríamos de ayudar era pues la creación de viviendas sociales para mitigar ese problema. Aparte de eso, viene ahora el teletrabajo. Muchas personas vienen con el tema del teletrabajo a Fuerteventura, que muy bien, pero ¿qué pasa? Que estamos ampliando demasiado el turismo de que no puedo, yo no soy nadie para poner trabas, el turismo vacacional o la vivienda vacacional, y estamos desapareciendo la otra posibilidad de vivienda residencial. Quiero decir que hay mucho problema en el municipio de La Oliva, y esos son los problemas reales que debemos hacer frente y tomar consideración de los mismos. Y para ello es hablar con los vecinos, que nos plantean los vecinos sus demandas, tratar de buscarle soluciones y tratar de buscar soluciones bien con convenio o bien con intervenciones del gobierno central, el gobierno autonómico o el Cabildo Insular de Fuerteventura.
Bien, Pero te lo iba a hacer una pregunta.
Bueno, yo lo que quería apuntarle antes, en el terreno político, por seguir un poco en el terreno político, que sabe usted que a mí me gusta mucho, que, bueno, un partido como En Marcha, que se presenta solo a La Oliva, pero no le pasa desapercibido que hay que depositar una papeleta para el Cabildo y otra papeleta para el Parlamento de Canarias. En ese caso, ¿ustedes qué hacen? ¿Reciben muchas peticiones de otras organizaciones políticas para que les apoyen? No sé, o ustedes simplemente libertad de voto y usted, pues, como decía, tengo gente que son de Podemos, pues supongo que esos de Podemos querrán votar para allá a Podemos, ¿no? Y el que es del PP, pues querrá votar al PP. No sé cómo eso, cómo se lo plantean ustedes.
No, ya nos pasó en el 19, ¿no? Y tú, la diferente ideología tiene razón. Muchos partidos del marco de la Isla Fuerteventura y Corralejo nos piden, en ese caso, porque no tenemos candidato ni al Parlamento ni al Cabildo, que les prestemos el voto, se lo facilitemos. Nosotros decimos una cosa muy sencilla a nuestro electorado: si tienes una persona decidida a quien votar, al Parlamento o al Cabildo, ahí lo tienes. Nosotros, por ejemplo, decimos, pues mire, nos parece bien que apoye, pues, a esta opción política. Él dirá que sí, y si nos da su permiso, votamos o apoyamos o aportamos ese voto a la lista y a las urnas. Pero no tenemos prefijado ni imposición alguna, porque no somos de esa clase de personas, de imponerle a nadie. Tú tienes que votar al PP, o tú tienes que votar a Coalición, o tienes que votar a MF, o tienes que votar al PSOE. No, en eso son cada uno libre de hacer. Ahora, si el hombre dice, mira, yo no sé a quién votar, ay, mira, pero nosotros te ofrecemos esta opción.
Ya.
Pero nada más que eso, pero no estamos aquí obligados en modo alguno, ni obligamos en modo alguno a nadie a votar a una opción determinada prefijada por nosotros.
Bien, pero sin embargo sí se está dando hoy, y este fin de semana era MF quien presentaba su... tenía una asamblea y se replegó, lo contaba a través de las redes con la participación, y llamaba la atención que no tenía representante. Estaba Betancuria, estaba Puerto Rosario, estaba Pájara, no había nadie de Tuineje, a pesar de que Sergio Lloret es Tuineje, pero entiendo que Sergio Lloret es el candidato, si lo han dicho, al Cabildo. Ellos presentaron sus candidatos, pero ahí faltaba todavía candidatura a Tuineje y faltaba, curiosamente, candidatura a la Oliva. Y yo sé que ha habido contactos con el PP, ha habido contactos con prácticamente todos los partidos, con en Nueva Canaria, para esa formación de una alianza municipal, también con MF. ¿Cómo está la situación? Usted ha dicho rotundamente antes que su orientación y la idea de su partido es ir a La Oliva y a defender los temas de La Oliva. Pero ha habido contactos, porque yo me fijé que no estaba ni Tuineje ni La Oliva, ningún representante en esa foto. Estaba Antigua, ¿no?, con Juan Cabrera, pero no vi ningún representante ni de La Oliva ni de Tuineje. O sea, quedaba pendiente esa... bueno, tampoco vi... sí, de Pájara estaba el presidente, que es Ramón Carmelo. No, Pedro Armas. Ramón Carmelo lo fue en su día, de los fundadores. Pero ¿ha tenido usted algún tipo de...? Ha tenido contacto seguro, pues ya lo he dicho en la última vez que estuvo aquí, pero ¿no se ha cerrado nada?
No se ha cerrado nada, y efectivamente ha habido contacto con Nueva Canaria, con OMF, he tenido contactos muy sublimes con el PP, y ya está, con esos partidos. Y con Coalición Canaria he hablado también, pero no para pacto, sino para qué es lo que vamos a hacer el 28 de mayo, después del 28 de mayo. Pues mire, como dice el otro, ya veremos los programas, ya veremos los números, ya veremos si lo que ellos prometen o quieren hacer coincide con nuestra ideología, con nuestra forma de actuar y de lo que queremos para el municipio. Que, vuelvo a decir lo mismo, una premisa muy sencillita, no nos volvemos locos. Queremos hacer el plan general, queremos arreglar la RPT, queremos arreglar el problema de la vivienda colaborando con otras instituciones, queremos arreglar los temas sociales, queremos arreglar el tema de la policía local.
Sí, lo que conforma un programa.
Un programa, todo eso. Pero lo esencial es escuchar a los vecinos, oír su demanda y solucionarle. No crearle problemas, como ocurre hoy en día, que va cualquier vecino al ayuntamiento a plantearle un problema que tiene el pobre hombre y sale con otro problema. Entonces, mira, para eso no hacemos nada. Y para eso no estamos.
José, yo o Terrorito.
No, yo, bueno, con el tema de la vivienda, bueno, ya, y con el tema de lo vacacional y de los nómadas, eso sabe más José Yu. Parece como si que están produciendo desplazamientos de los núcleos que hay en el municipio, pues hasta el otro día parece que las áreas crecían un montón, y ahora parece que lo que está creciendo un montón es, pues, es Tindaya, o están las expectativas ahí, ¿no? Y bueno, pues se ha... Bueno, yo supongo que ya las normas subsidiarias contemplarán que se pueda construir en esas parcelas que yo he oído que se están vendiendo para futuras construcciones, ¿no?
Bueno, la norma subsidiaria efectivamente prevé eso, y el PIOS también. El PIOS también regula los asentamientos rurales, ¿no? Eso. Quiero decir que... Hay que estar dentro de ese marco jurídico de planeamiento, hay que respetarlo. Ahora, es verdad que hay mucho terreno en algunos sitios, vamos, terreno rústico, terreno en los, por ejemplo, como puede ser en Tetir, como puede ser en Vallebrón, como puede ser en La Matilla, como puede ser, bueno, también en esto, en Las Ares, que... escapando sobre o rayando el tema del PIOP o las normas subsidiarias, han metido un container y han tratado con ese container y están un despilfarro por toda la geografía insular de construcciones en lugares que no debe, lo cual no debía permitirse o tratar de prohibirse o tratar de regularse. ¿Por qué? Porque todas esas personas después con el tiempo necesitarán agua, luz y recogida domiciliaria de residuos sólidos. Quiero decir que ahí estamos despilfarrando o haciendo un amalgama de construcciones en el campo que no reúnen la legalidad, y no se está haciendo los deberes en ese tema. Y ahí sí que va a resultar...
Por ejemplo, Pedro, en núcleos que se van consolidando... como ya poblacionales, no es una vivienda aquí, otra, no, se van consolidando, pero yo lo que he hecho ahí en falta, no veo que se estén produciendo ahí las sesiones que hay que, pues, lo sabes tú, como experto en la materia.
Sesiones obligatorias.
Obligatorias para suelos dotacionales y...
Sí, porque eso ya entra dentro del tema de los planes parciales. Una vez que se aprueba un plan parcial, tienes que prever... las sesiones obligatorias al ayuntamiento para dotacional, para en general, para zonas verdes,
sí, para un colegio,
para todo. Y eso, en eso que estamos hablando, en este tipo de construcciones, este tipo de el contenedor o
no, eso
o,
es otra cosa.
Ahí no hay sesiones ninguna, por desgracia o por suerte, yo no sé, ya, porque estamos hablando de superficies pequeñitas de 1.500 o 10.000 metros y la verdad que ahí no se prevé eso. Pero que no se están... Bueno, ahora mismo los planes parciales son más escasos, ya no hay tantos planes parciales como hubieron en el 2003 o en el 2002, que hubieron muchísimos planes parciales que ahora mismo estamos pagando la ejecución de sentencia de la anulación de aquellos planes parciales, concretamente el Ayuntamiento de La Oliva. En pago de ejecución de sentencia estamos pagando una barbaridad.
José Llor.
No, la misma línea, o sea, efectivamente el consumo de suelo que se está produciendo en la isla, pero no solamente en el municipio de La Oliva. Yo cada vez que voy a Triquibijate, pues veo cómo se dimensiona, ¿no? Y en el sur y en muchas partes todo este fenómeno del vacacional y de, como comentabas antes, estos nómadas digitales que se vendió en pandemia como una circunstancia positiva, está revirtiendo, no digo en negativo, pero sí es verdad que un nómada digital, si pasa dos meses en Fuerteventura, sigue cotizando en Monches Glasba, ¿no? Entonces, efectivamente, los consumos de recursos, llámese sanitarios, viarios, etcétera, llegan a unos niveles que
no podemos hacer frente.
Es complicado, porque el debate poblacional también es otro debate, ese es un... Hay que abrir el melón, ¿no? Porque lo que está pasando en Tenerife y en Gran Canaria puede ocurrir en Fuerteventura, no sé,
ya está ocurriendo.
Los números hablan de porcentajes de un 50% dentro de 10 años, o sea, estamos hablando de 200,000+ personas y eso, en fin, complicaría un poco las circunstancias de la isla.
Muchas veces la carga que soporta el lugar, el terreno, que hay que saber si esa carga de visitantes la podemos atender, o porque igual no cubrimos las posibles necesidades, tú lo acabas de decir, en cuanto a temas sanitarios. No podemos hacer frente a una demanda masiva de visitantes si después no tenemos medios sanitarios o las instalaciones sanitarias para atenderlo.
Que no las
por
tenemos.
Por decir.
Que no las tenemos
no
ya.
No las tenemos hace tiempo, pero seguimos sin tenerlas y seguirá careciendo cada día las carencias.
Lo peor es que seguimos sin planificar para dar solución a lo que ya es un problema y viene siendo un problema. Óigame, nos pasa un WhatsApp, Parque Holandés, un desastre. Así, escueto.
Bueno, ahí está el concejal de...
¿Tiene un concejal?
El concejal de PP. Sí. No, pero, bueno, Parque Holandés es una zona residencial modélica, creo yo, ¿no? Lo que pasa es que creo que está un poco desatendida, un poco abandonada, un poco dejada de la mano de Dios. No están haciendo ni las inversiones ni las atenciones necesarias que podía llevar. Nosotros cuando estuvimos, yo concretamente cuando estuve en Parques y Jardines, traté de recuperar todos los jardines y la zona verde de Parque Holandés, incluso los parques infantiles o el parque infantil que tiene. Y después también hemos tratado de ayudar un poco a lo que era la asociación de vecinos de Parque Holandés, como poniéndole pues aparatos para personas mayores para que hicieran ejercicio. De resto, Parque Holandés, la verdad que creo que, bueno, ahora no sé si Pilar pensaba hacer, convertir una especie de centro que hay abajo allí, centro industrial que hay en la placita, aquella, digamos, placita de Parque Holandés, en convertirla en una plaza pública. No lo sé, eso es un proyecto que ella dijo, que ella vendió, no lo ha consensuado con nadie, sino una cosa que ella se creó como otras cosas y...
Bien, intuyo que cuando hablan de Parque Holandés, un desastre, punto y aparte, intuyo que ahí incluirán el tema del Jablito, que...
Y la caleta.
No, esto es Parque Holandés. Jablito es otra cosa y...
Bueno, pero hombre,
y la caleta es otra. Sí, pero... Esto es un vecino de Parque Holandés. Esto es un vecino de Parque Holandés que se queja de la falta de actuación por parte del ayuntamiento.
Yo estoy con el vecino que necesita más atención, Parque Holandés.
Bien, hay una cosa que sí me gustaría, porque en este caso no es la primera vez que pasa, pero sí se está repitiendo. No sé si fue en el penúltimo pleno, se llevaba por parte de, creo que de Amante de Coalición Canaria, se llevaba la propuesta de en este caso de un reconocimiento por parte de la corporación a una persona como Tirín Martínez en su condición de, bueno, por maestro que ha sido de durante muchos años, por un destacado hombre en el mundo del folclore, por su múltiple faceta, por su propia personalidad, se le llevaba un reconocimiento a Tirín Martínez. Y volvió a pasar lo que con otros reconocimientos en el municipio. El concejal precisamente de PP, de Parque Holandés, Tony Pereira, hablaba de que, bueno, que sí, pero que como no hay un reglamento de distinciones y no sé cuánto, no sé qué, no hay distinciones. pues había que dejarlo sobre la mesa. Habló también el PSOE, alguien del PSOE dijo lo mismo, que bueno, que como no hay un reglamento de honores y distinciones, pues había que dejarlo sobre la mesa. Y creo que fue, en este caso, bueno, pues Celino Umpierre quien dijo, no, yo no hay reglamento, pero yo, fue mi maestro, y creo que tiene mérito más que suficiente, algo así, ¿no? Sí. Habló de memoria como para, yo sí voto a favor. Y el tema, al final, creo que salió adelante con los votos de la oposición, más el voto de Celino, que rompió la disciplina de voto del grupo de gobierno. ¿Qué está pasando con estos reconocimientos? ¿Este reconocimiento se va a hacer? Eso. ¿Ha sido aprobado por la oposición y un miembro del grupo de gobierno?
Esa fue una moción que presentó En Marcha.
Ah, la presentaron ustedes.
La presentamos nosotros. Pues y la verdad que creemos y valoramos y pujo en ese sentido, porque era un total y absoluto reconocimiento a Agustín Martínez García, conocido por Tiní. Se lo merecía, estuvo 30 años de director y profesor en el Bernabé de Corralejo, después estuvo con la educación de mayores, aparte es el creador de la rondalla Dunas de Corralejo. Quiero decir que una persona que ha participado un montón en temas sociales, intervino muchas veces y trabajó muchas veces con Aristides Hernández Morán para el tema del geriátrico en la zona norte de la isla. Quiero decir, una persona que necesitaba un reconocimiento, ya que hacérselo en vida, no cuando haya fallecido. Viene a colación porque en esta moción, exacto, el PP, que si no había reglamento, ordenanza de honor y distinciones, el PSOE lo mismo, Pilar Gana Fuerteventura lo mismo, y coalición En Marcha, Nueva Canaria y Celino, que dijo, nada más fue una intervención bastante buena, porque dijo, y bastante humanitaria, y bastante con sentido entrañable, al decir aquello de que él era su maestro, o fue su maestro, y reconoció la valía y el reconocimiento que se lo merecía. había otros miembros también en la corporación que también había sido maestro de él. Y se cayó y se agarraron a lo de la... no estaba la ordenanza de honores y distinciones. Pero es que Celino fue a más todavía y dijo una cosa: esto no debe estar en, ni debe, como no es competencia municipal, esto es competencia del gobierno de Canarias, y nosotros en la moción decíamos que se solicita al gobierno de Canarias el nombramiento o la distinción del colegio Parque Natural de Corralejo como Parque Natural Martínez García Tinín. Y decía Celino, es que el ayuntamiento no tiene, no es competente, y como no hace falta y por no es competente, no tiene nada que ver que haya ordenanza o reglamento de honores y distinciones, porque la moción está diciendo que se pida autorización al gobierno de Canarias, que es el tutor del colegio, para que designe ese colegio Parque Natural Agustín Martínez Tinín.
Muy bien, así pues...
ahí... Natural no, será Colegio Agustín Martínez.
No, no, es Colegio Parque Natural, el nombre, le manteníamos el Parque Natural.
Todavía se llama Parque Natural.
Sí,
ya.
Y le añadíamos Agustín Martínez, no, Agustín Martínez Tinín.
Sí, sí, sí.
Muy bien.
Se lo merece, y me da pena que, bueno, salió adelante, se aprobó. Con los votos, eso. De
falta ahora que lo ejecute.
Bueno,
que lo soliciten.
Pedro, otras nominaciones se han hecho en el municipio de La Oliva, incluso de gente que no es ni de La Oliva. Y pues Tinina está casado allí, ha residido ahí. Bueno, tiene una.
Bueno, se hizo antes de esta la de José Gómez. La propusimos también nosotros. Y después de la de José Gómez se procedió a la de Miguel Ángel Blanco, que no tiene nada que ver con Fuerteventura, pero bueno, por el tema del aniversario, todo el jaleado.
Sí, sí.
Bien, pues, don Pedro Amador, gracias por acompañarnos en este análisis de hoy. Que tenga un feliz puente, porque ahora sí, el resto es puente.
Sí. Día de la Constitución.
Mañana martes, Día de la Constitución. El miércoles puente, no, además es una jornada no lectiva, no hay clases, según ha ordenado el gobierno de Canarias, la Consejería de Educación, y el jueves vuelve a ser festivo, o sea que hasta el viernes, dime, entero.
Pues yo, Santiago, abusando de la confianza, quería recordar, un simple recordatorio, que mañana el profesor y escritor Carmelo Torres estará por la plaza de Gran Tarajal sobre las 2:30 con un libro, el último libro que ha escrito, Fuerteventura 1924, con una portada del Marqués de Cortina, Miguel de Unamuno y Rodrigo Soriano, ¿no? Y luego por la tarde, a las 7 de la tarde, estará por aquí para los amigos si quieren darse un saltito y adquirir el ejemplar y no esperar a que lo presenten en enero, ¿no? Y así le sirven. Pues hombre, a lo mejor estará por la plaza del barrio Favel, lo digo, a las 7 de la tarde, a las 5 de la tarde. Pues hombre, si tienen difícil que regalito hacer por Navidad unos u otros, pues bueno,
un libro siempre viene bien. Gracias por estar con nosotros, gracias, por acompañarnos, a José Llamas también, gracias a don Pedro Amador, hasta una nueva ocasión.
Muchas gracias a ustedes.
Salud. Bueno, gracias. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria. Volvemos de inmediato y seguimos, estamos hablando del sector primario y la primera feria del queso que se va a celebrar en Antigua. Y bueno, pues a continuación estaremos con nuestro tiempo de acerca de la gestión de parlamentaria, Parlamento en Radio Sintonía. Saludos.